Centro Integrador Comunitario, en el barrio Primavera.
¡Cruzando el puente viejo!
Acércate al SIC, Centro Integrador Comunitario, barrio Primavera.
Participación.
Integración.
Protagonismo popular. El SIC, un espacio colectivo para todas y todos.
¡Cruzando el puente viejo!
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los
11 de la mañana, 11 minutos, y esta canción nos dice que hoy tenemos columna del SIC acá en Radio Nacional El Bolsón, y estamos aquí en el estudio, además de con Andrea Salazar, como venimos estando desde hace ya una hora y pico,
meses.
Con, pues también, con Azul Echegaray y con Ornella Tarantino. ¿Cómo están?
Buen día.
Hola, buen día.
Bien.
¿Cómo viene esa mañana? ¿Atareada?
Sí, viene, vengo de una reunión con la gente de UTT también, ahí justamente en mi rol de referente de la mesa para lo que es economía popular, tratando de que productores que producen en la cocina del SIC tengan otro espacio de comercialización y con una organización hermana, digamos, ¿no? En cuanto a lo biológico, ahí estamos afinando cuestiones también para poder uh-huh. estar ahí presentes. Uh-huh. Sí, un poquito hoy era contar, empezar a contar a partir de hoy, en la próxima salida también, la cuestión, un poco el balance que venimos teniendo de este año en diferentes áreas. Ahora está mi compañera Ornella, que está más que nada con el tema de talleres y otras áreas, y yo que estoy con la economía popular y con el tema también de la difusión de todo lo que hacemos ahí en el SIC. Así que bueno, es esa la idea un poquito, ¿no? De encarar esta y la próxima, esa cuestión.
Sí, comenzar el balance de lo que fue este año, que está muy bueno hacerlo porque, bueno, también nos proyecta hacia el año siguiente. Bueno, yo puedo contar, como pantallazo general, además del área de productores y de talleristas, tenemos diversas áreas que por ahí, bueno, podemos ir compartiendo desde hoy hasta el próximo programa. Del área de talleres, bueno, yo me estoy adelantando, ¿no? A hacer el cierre antes de las reuniones de cierres con talleristas, pero bueno, venimos como tratando de ver qué significa el área, cuáles son sus importancias. Fue un área muy grande este año, con muchas propuestas, con una pluriculturalidad de participación que fue muy interesante también. Se sostuvieron muchos talleres anuales de muchas propuestas. Sentimos que este año hubo una mayor apropiación, digamos, ¿no? Del espacio. Es como son grupos de vecinas, vecinos y vecines que vienen como contando con ese espacio de encuentro, de intercambio, de charla y, bueno, y como decimos siempre nosotros, de promoción de derechos, ¿no? El derecho a la recreación, el derecho al acceso a actividades culturales, deportivas o físicas, digamos, porque claro, tenemos una limitación en cuanto al espacio como para muchas actividades deportivas, pero sí hay muchas de salón que tienen mucha, mucha participación. Tratando de afianzar un poco, siempre, cada año es nuestro desafío, el tema de la construcción comunitaria, también contando con talleristas como parte de eso, tratando de compartir herramientas que tienen que ver con abordajes territoriales, porque, bueno, siempre decimos, los y las talleristas, quieran o no, o se lo hayan propuesto, al sumarse al SIC tienen como el desafío de pasar a ser una persona referente para muchas personas que también participan de los talleres, y es ahí a veces el espacio en donde confían para poder plantear otras problemáticas, a veces como único espacio donde sociabilizan y comparten. Y bueno, y ahí desde esa área también siempre poder articular con el resto de las áreas que tienen más que ver con un abordaje y un acompañamiento, como es el área de diversidad y género, área de producción también, por esto cuando surgen cuestiones del tema de falta de trabajo y falta de sustento económico en las casas, y el área de niñez y adolescencia también, digamos. Entonces es como estamos tratando de fortalecer esa parte y de poder seguir creciendo en cuanto a herramientas para todos, ¿no? Que no deleguen solamente en las áreas, sino que cada vez puedan tener más herramientas y más habilidades para poder contener en principio una situación y saber cuáles son los mecanismos, los canales, las instituciones que existen en cuanto al abordaje uh-huh. de esas problemáticas.
Y son todas áreas que se manejan de manera articulada.
Sí, la idea siempre es que todas las áreas estén articuladas y bueno, y siempre dentro del encuentro en la mesa de gestión para poder tratar desde una política comunitaria también, bueno, cuál es el contexto, tanto local como comarcal, también el nacional, cuáles son las problemáticas y las mejoras que podemos pensar en futuro, ¿no? Sabemos uh-huh. que se viene un fin de año muy difícil en cuanto a lo económico y muy raro en cuanto a las cuestiones emocionales. Digo, nos llega mucha demanda, incluso instituciones como esto. Los adolescentes están como en crisis, aparecen situaciones de consumo problemáticos, de depresiones muy intensas, de deseos suicidas, ¿viste? Es como la problemática, a diferencia de otros años, este año es como muy intensa. Y en el área de diversidad y género también, muchísimos acompañamientos de situaciones de violencia. Entonces, bueno, también dentro del balance ver cómo se proyecta un año que viene, que esperamos que sea con el sostenimiento de políticas públicas que existen y que de por sí ya hay que mejorar. Imagínense lo que sería si dejan de existir estas herramientas de abordaje en todo el territorio, ¿no?
Sí, también esto, ¿no? Que los talleres en sí no es que sean una excusa, pero sí son una herramienta buenísima, digamos, ¿no? Para hacer estos abordajes que tienen que ser integrales, ¿no? Y bueno, esto, que han crecido un montón, es como decía Orne, una cantidad enorme de talleres. Al principio, cuando comenzamos el año, había pocos y nos preguntábamos qué pasaba y empezaron a caer un montón de propuestas que a la mayoría les pudimos decir que sí, porque bueno, siempre tratando de acomodar talleres en los horarios, en los momentos que quedaban libres, y la verdad que hubieron digamos, muy variadas. Todavía obviamente están hasta diciembre seguro, y después obviamente que en enero baja bastante la propuesta. Y a veces, bueno, quedan algunos talleres por la mañana, ¿no es cierto?
La propuesta de talleres baja, la necesidad de la gente de contar con esos talleres.
Claro, no, no y también, tanto, porque no, sí, se da que siempre hace 15 años que estamos, hace 18, perdón, que estamos ya, ahora cumplimos años. Esto, que la gente no participa tanto, es como que, bueno, en enero baja bastante. Bajan. También, sí, la demanda. Pero bueno, hay mucha oferta, hay mucha oferta y variedad, sí.
Bien, y digamos, la demanda de la gente, decías vos, Orne, fue creciendo a medida que pasó el tiempo durante este año, digamos, ¿es sostenida con relación a años anteriores o cómo viene?
Sí, sí, y generalmente son acordes con la demanda de las personas, ¿no? Las propuestas, digo, a veces llegan propuestas que no sabemos si van a funcionar en el barrio o no, pero bueno, este año está como muy afianzada las necesidades y las demandas de la comunidad. En verano fluctúa porque tenemos un perfil de personas de la comunidad que changuean, trabajan en producción, trabajan con la huerta, con la tierra, o son feriantes también, y claramente en la temporada la abocan 100% a trabajar. No es que no exista el deseo de participar de talleres, sino que el horario de recreación es más acotado, digamos. Uh-huh.
Bueno, y después con respecto al tema ya de economía popular o producción, también, digamos, ¿no? Tuvimos un claro avance en lo que es la organización interna de los grupos, como también pasó con taceristas. El tema de la apropiación del espacio, el tema de la participación hacia las diferentes áreas, porque también pretendemos que, como decíamos alguna vez, que los productores se salgan de la lógica propia individual de hacer su producto e irse, sino que también acá esto es una construcción colectiva, comunitaria, entonces también poder sumarse a las mingas que hacemos, ¿no es cierto?, a mantener el espacio. También los taceristas este año de a poco se fueron sumando, ¿no es cierto? Y la idea es eso, es fortalecer todo esto. Es como una familia, ¿no? Es como una gran familia, digamos, que en la que obviamente también hay diferencias muchas veces, y esto también se fue en las reuniones de productores, se fue como ajustando, ¿no es cierto? Se crearon comisiones, digamos que eso facilita la tarea, mi tarea también como coordinador del espacio, ¿no es cierto? Y sí, la verdad que hubo mucha buena onda en general, y bueno, y eso también facilita, ¿no? El trato diario, ¿no es cierto? Lo que sí, por ahí, dentro de del balance en lo que es economía popular, hay un debe muy grande que nosotros impulsamos con la Municipalidad de Pueblo y la Municipalidad de Bolsón, este acuerdo que se hizo hace bastante tiempo ya entre los intendentes, que es el del libre tránsito de mercadería de productos alimenticios de bajo riesgo, ¿no es cierto? Venía todo perfecto, estaba todo en orden, digamos, desde el pueblo ya se iba a tratar dentro de poquito en el consejo, creíamos que cuando cambiara el consejo, y sorpresivamente desde el consejo deliberante del Lago Pueblo lo rechazaron. Rechazaron la propuesta que llevó el ejecutivo al legislativo, aduciendo que había razones, digamos, no solamente con cuestiones legales, digamos, que tienen que ver con que hay una ley que prohíbe el tránsito federal, pero esto no es tránsito federal. Esto, digamos, si se pone un poquito la cabeza en lo que significa el intercambio en la comarca, que es a nivel local prácticamente, esto habilitaría un acuerdo, ¿no es cierto?, para el libre tránsito de esto, de mercadería, de productos que son de bajo riesgo. No tiene ningún riesgo como los embutidos, porque eso no se permite, ni lo cárnico, ni conservas, ni lácteos, digamos, ¿no? Era simplemente panificados, comida vegana, que eso le permite a muchas familias expandir su mercado. No, dijeron que no, aduciendo, bueno, el tema legal, cuando ya hay un antecedente entre la Adela de La Pampa y Río Colorado de Río Negro, digo, no, esta cabeza de que a veces se le cierra a muchas personas, cuando la gente habla mal de los políticos, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, a veces tiene razón, porque estas cuestiones, cuando no tienen una mirada empática, una mirada estratégica política también, no dicen que no. Y también aducen, razones que tienen que ver con lo bromatológico, y hablamos con la persona a la que hacían alusión y nos dijo que no, que ella está 100% porque estuvo desde el vamos con este acuerdo, así que no sabemos qué pasó ahí. La verdad que creemos que es falta de voluntad política o mezquindad política. Así que, bueno, todavía igual no está todo cerrado, vamos a insistir con esto porque creemos que es un derecho.
¿Van a volver a hablar con la gente del consejo entonces?
Sí, sí, con este consejo con el que viene, pero bueno, creemos que sí, y hasta también, desde un sector de las municipalidades también no entienden qué pasa, ¿no es cierto?
Así ¿cómo que, es lo del tránsito?
En realidad, el tránsito federal significa que, bueno, que esto es cuando se da entre provincias, ¿no es cierto? Que se habilite un producto con determinadas exigencias, que se comprende que si abarca toda la provincia y son productos que tienen un riesgo, ¿no? Eso debe ser así. Pero cuando se ajusta a algo tan, de tan poca, riesgo, ¿no es cierto?, en la inocuidad del alimento, no entendemos qué pasa ahí. Es un producto, que está habilitado en cada una de las jurisdicciones, así que no sabemos por qué, ¿no? Ya tiene un aval, ¿no es cierto?
Además, entendiendo que mucha gente que vive en Lago Pueblo viene para el Bolsón, claro, para buscar esos mismos productos y los vuelve a llevar para allá. Entonces,
tal cual. Acá, por ejemplo, hay un almacén que está tanto acá como en Pueblo. Acá lo puede vender y no lo puede vender en Pueblo. No se entiende mucho porque es un mismo territorio, ¿no?
Uh-huh. Chicos, bueno, hay varias cosas.
Sí.
Hay un audio que han traído ustedes.
Bueno, y lo que tiene que ver, sí.
Una pregunta de un oyente.
Ajá, perfecto.
Vamos con la consulta. ¿De quién dependen los talleres del SIC? ¿De qué organismo, quién los sustenta? ¿Qué perfil tienen y cuánto cobran?
Bueno, cabe volver a contar que el SIC no depende de ningún organismo y no cuenta con un presupuesto designado para el funcionamiento. Por lo tanto, en todo lo que fue la historia de los talleres, al principio eran talleres voluntarios, o sea, eran personas que se ofrecían a dar talleres ad honorem. Y hace ya algunos años incorporamos la gorra consciente y no excluyente, que le decimos. Y es que, bueno, eso, que las personas puedan realmente tener esta reciprocidad de poder, quienes puedan y quieran colaborar, con un aporte a los talleristas, que también invierten no solo tiempo, muchos vienen desde lejos o desde zonas rurales o más allá de cualquier condición climática, y que no sea excluyente, por supuesto, porque bueno, llevó mucha discusión poder aceptar un intercambio de dinero en el SIC, pero tiene que ver con esto que preguntan, ¿no? O sea, al no tener un sostenimiento, digo, vemos las realidades de todas las personas, también quienes se acercan voluntariamente y que lo hacen con mucha responsabilidad, amor y respeto, cualquiera sea de las propuestas de las actividades, y esa es la forma de sostenimiento. Después la pregunta, el perfil. Bueno, siempre se trabaja mucho sobre el perfil de talleristas del SIC, que entiendan cuál es la lógica comunitaria, que sepan que tiene una pata sumamente social, ¿no?, a la hora de sumarse a este espacio, y bueno, y que sea en un ámbito de absoluto respeto y compromiso con el lugar y con cualquier persona que transita en el SIC. Uh-huh. Tratamos de incorporar también esto de la perspectiva de género, porque como saben y como ya han participado, es un espacio donde transitan muchas disidencias, personas travestis, trans, no binarias, y en donde se valora mucho todo el marco de respeto, incluso para las identidades que por ahí en el barrio, digamos, como no están como muy aggiornados a eso, se trabaja bastante en conjunto con los talleristas de, por ejemplo, respetar los pronombres y de las personas y cómo se autoperciben.
Bien, bueno, no nos queda casi tiempo, 3 minutos.
Sí, bueno, está Miriam, que va a contarte un poquito el balance de Proyecto Trigo, del cual también el SIC forma parte.
Bueno, ahí Alejandro, si podemos poner a Miriam Piguín.
Durante el 2023, el Proyecto Trigo dio un vuelco muy importante y sobre todo se afianzó en su espacio de producción y en toda la comarca a través de los puntos de venta. En la primera parte del año se trabajó muy fuertemente la conformación y capacitación de los equipos de trabajo. En mayo, abril, junio se hizo una capacitación en panadería con los elaboradores y las elaboradoras para consolidar las técnicas de elaboración en escala para la venta con todo el grupo. Se trabajó también en la parte de la producción del trigo acá en Mallina Ahogado con productoras que estaban haciendo ensayos con diferentes variedades y nos entregaron parte de su cosecha para que podamos hacer pruebas en la panadería y para que ellas puedan comprobar la calidad de estas variedades en un producto terminado. Se continuó con las remodelaciones y los arreglos de infraestructura en la panadería. Y para eso se trabajó muy fuerte con no solo el grupo de Proyecto Trigo, sino en articulación con Salud, Desarrollo Social y la Fundación Cooperal. Se puso en marcha la panadería y se vendió la producción para financiar estos arreglos. En la segunda parte del año empezamos a producir con los equipos de elaboradores y elaboradoras en 2 turnos, los días martes. Se pudieron consolidar 7 puntos de venta en el ejido del Bolsón. Se pudo organizar y conseguir un vehículo para hacer el reparto gracias a Salud. Se logró cubrir los costos, pagar buenos sueldos a los trabajadores, cubrirles con un seguro. Se pudo sostener el precio del pan a un precio justo. Y tuvimos que pedir un préstamo a la Fundación Cooperar, que nos atendieron maravillosamente y nos facilitaron el trámite, porque con este aumento de la producción necesitábamos más moldes para seguir produciendo. Este préstamo se va a pagar con lo que estamos produciendo en el proyecto, que cada vez viene creciendo más. También se continuó avanzando en la parte burocrática de papelerío con la conformación de la cooperativa de trabajo para la inserción sociolaboral. Esto lo estamos trabajando con INAES y con la delegación de la zona andina de cooperativas y mutuales de la provincia de Río Negro. Pero lo más importante de todo es que se conformó un grupo de trabajo impresionante entre todas las organizaciones, las instituciones, pudimos aceitar muchísimos mecanismos que nos permiten que este proyecto siga apostando a la inclusión, a la producción y sobre todo un trabajo digno para todas aquellas personas que están teniendo dificultades para acceder al mercado laboral.
El SIC, un espacio colectivo para todas y todos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron.
Bueno, ahí está, ahí estuvo Miriam. Bueno, y después también, ahí como tenemos poco tiempo, contarles que, bueno, también nos decían, digamos, quién había puesto en marcha el SIC. En realidad fue en 2005 que esto comenzó con un programa nacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en particular. Y hoy, bueno, estoy yo también como integrante, como agente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y muchas cosas de que hoy contamos, que el equipamiento de la cocina, el equipamiento general del SIC, también se pasó a través de un proyecto que se entregó en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Pero habemos otras instituciones, como también hay vecinos y como también hay, digamos, es una construcción colectiva. Eso para hacerlo bien corto. Y lo último que quería decir es hacer un chivito del bingo que vamos por autogestión también, porque no tenemos un presupuesto asignado. El domingo 12 tenemos un bingo en el SIC, invitamos a los vecines, están en venta los cartones, damos, digamos, dos cartones por 1,000 pesos. Así que si quieren, pasan por el SIC o se comunican y vemos cómo hacemos para hacerles llegar el cartón.
Bueno, ¿qué hay de premio?
Hay de todo, es corto el espacio, ya no tenemos tiempo, pero bueno, hay canastas y bueno, lo de siempre,
genial.
¿No es cierto?
Dinero
hay
muchas cosas,
dinero y productos.
Productos de alimentarios.
De la cocina también, sí.
Gracias. Bueno, es la otra semana, así que sí. Después lo profundizamos en la semana que viene.
Contamos muchas, un poquito. Muchas gracias a los
ustedes,
dos.
Gracias a ustedes.
Rosul Echegaray y Ornella Tarantino del Centro Integrador Comunitario.
Tuyos para hacerte aparecer.